Iniciamos hoy el ciclo de conferencias con motivo de la exposición de Pablo Picasso. Quiero decirles simplemente que esto es habitual, como muchos de ustedes saben, en la línea de actividades de la Fundación Juan Marc. Se ha hecho ya en otras ocasiones con motivo de las exposiciones pues, de Kokoschka, de Dubuffet, de Giacometti, etc. Y se ha tratado unas veces de conferencias, de películas, de conciertos, incluso de distintos actos. En el caso este de la exposición de Picasso, en primer lugar, lo que intentamos conseguir y conseguimos fue la colaboración de una serie de ilustres escritores españoles, críticos, poetas. Si ustedes me permiten, haremos el pequeño paréntesis de expresar nuestra satisfacción, creo que de todos, por la noticia que ustedes conocerán del premio Nobel concedido a Vicente Aleixandri. Vicente Aleixandri escribió para nosotros, en esta ocasión, manuscribió un poema y hace pues, pocos días, hablando con él, me contaba su gran interés y su deseo de venir a ver a esta exposición, diciendo que lo retrasaría un poco porque se encuentra mal de salud, pero la gran alegría que para él suponía participar en esto. Después hay unas proyecciones cinematográficas, como muchos de ustedes sabrán, los lunes y los viernes, y también este ciclo de conferencias que hoy se abre, que continuará, tienen ustedes también a la puerta carteles, pero les recuerdo, el 13 de octubre, con una conferencia de don Enrique Lafuente Ferrari, el día 27 de don Julián Gállego, el 3 de noviembre de don Alexandre Cirici Pellicer y el 17 de noviembre de don Alfonso Pérez Sánchez. Hoy abre este ciclo don Gustavo Gili, por la doble razón de editor y amigo de Picasso. Para muchos de nosotros, durante años, las ediciones de Gustavo Gili han sido uno de los caminos de conocer la obra de Picasso. Además de esto, don Gustavo Gili ha sido realmente uno de los amigos sinceros, íntimos, del gran pintor. Precisamente el otro día, realizando aquí lo que se llama el visionado previo de una de las películas que vamos a poner, la de Edward King, nos encontramos con que aparece Picasso con algunos de sus amigos íntimos, entre ellos el señor Gili. Él ha accedido a hablar aquí y se lo debemos agradecer especialmente porque no es de profesión conferenciante y tiene una serie de escrúpulos en este sentido. Estamos seguros de que va a resultar muy interesante su charla, no conferencia erudita de ninguna manera, su charla de amigo de Picasso. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, no se trata de mitificar a nadie. Yo les recordaría simplemente una frase de un peculiar, extraño escritor español del siglo XVIII, don Diego de Torres de Villarroel, cuando hablando de los artistas, dice que los artistas no pueden hacer otra cosa que vaciar sus melancolías y sus aprensiones, como he hecho yo siempre. Pues bien, estoy seguro de que gracias a la charla del señor Gili comprenderemos mejor la persona y gracias a eso la pintura de Pablo Picasso.
Señoras, señores, debo manifestarles que realmente lo de el dar conferencias no ha sido nunca lo mío. Cuando fui requerido amablemente por la Fundación Marc a hablar en este caso, en relación con la exposición esa magna que existe actualmente, mi primera reacción fue negarme a ello por ese complejo de inferioridad, en fin, porque creo que no tengo condiciones para ello. Sin embargo, luego pensando en la amistad con Picasso y en tantas cosas que viví, que tuve la suerte de vivir en estos años de últimos 20 últimos años, creí que también podía tal vez superar este escollo. Y así les ruego, perdonen, de que lea y tropiecen alguna vez y luego sea mi acento muy lejos del que yo desearía tener en el castellano. Bueno, vamos a ello. Picasso es uno de esos genios polifacéticos e indiscutibles que a lo largo de la historia van presidiendo los distintos siglos. Y siendo nuestro siglo el de las comunicaciones por excelencia, son innumerables los escritos y trabajos que sobre nuestro artista se han hecho y se harán. En este mismo auditorio nos hablarán sobre su arte especialistas mucho más cualificados que yo para extenderse en temas de estética. Me limitaré, pues, a hablarles de su personalidad más cotidiana, desde el punto de vista del amigo solamente. En efecto, tuve la dicha de honrarme con su amistad a lo largo de los últimos 20 años de su vida. Recuerdo aún que hace ya más de medio siglo, y no se asusten ustedes si me remonto a tan lejos, pues viene a cuento, vi más de una vez a Pablo Picasso entrar y salir en la editorial de mi padre. En aquellos años 20, tan florecientes para nuestra ciudad, se afirmaba una industria tan necesaria al espíritu como es la editorial. Era una época de innovadores y pioneros. En aquel ambiente, mi padre concibió la idea de publicar una edición de bibliofilia de la famosa tauromaquia o arte de torear que el célebre torero José Delgado, alias Pepeillo, escribiera a finales del siglo XVIII. Le propuso a Picasso que la ilustrara. Pasan del centenar los libros que ha ilustrado Picasso o en los que al menos ha colaborado con su aportación gráfica. Pero en las fechas de que hablo, no había aparecido en España ninguna de ellas. Naturalmente me refiero a las obras que contengan grabados que con procedimientos como la calcografía, litografía, etc., se hayan concebido expresamente para ellas, o sea, de esas que llamamos grabado directo. Porque sí que se habían editado ya reproducciones de la pintura de Picasso realizadas con medios mecánicos. Meras reproducciones en tal caso, claro. El proyecto agradó a Picasso, tan aficionado como era a la fiesta de toros, y de ahí las visitas a la casa de mi padre, a las que, les confieso, en aquella mi confiada juventud, no presté demasiada atención. Por causas muy diversas, que sería prolijo enumerar, el proyecto no cuajó en realidad y poco a poco fue olvidándose. 30 años más tarde, en 1955, emprendí yo, en coedición con el editor alemán Hache, la publicación de un libro sobre la obra gráfica original de Picasso, del que era autor el profesor Geiser. Aquel libro suscitó en mí un interés muy especial. Incluso lo traduje yo mismo al castellano. En el proceso de su publicación, reverdecieron en mí aquellos viejos planes de mi padre que había ya fallecido. En compañía de mi esposa y con tanta admiración por el pintor como dudas de que nos recibiera, viajamos a Cannes, en donde tenía la sazón la Californie, la espléndida finca de la Belle Époque en que residía. Compartía Picasso desde no hacía mucho su vida con Jacqueline Rock. Pues bien, pese a todas estas nuestras dudas, nos dispensaron ambos una acogida tan espontánea como calurosa. Animado por ello, le recordé el viejo proyecto y traté con cierta insistencia de despertar su entusiasmo. Jacqueline me dijo enseguida que mis esfuerzos sobraban, pues tratándose de la tauromaquia que le apasionaba, nada habría por parte de Picasso que entorpeciera el proyecto. El propio Picasso, advirtiendo mi estado de ánimo, me tranquilizó diciendo: «No tema, Gilly, tenga por seguro que realizaremos el libro. No podría usted pedirme nada que me causara más placer que ilustrarle esta obra». La amistad de Picasso y Jacqueline, el contacto que con cierta frecuencia tuvimos con su mundo maravilloso, fueron para nosotros algo inestimable y, así, entre correspondencia, llamadas telefónicas y viajes a Cannes, nuestro afecto fue convirtiéndose en devoción. Todo era magnífico, los detalles y atenciones por parte de ellos no disminuían, sino todo lo contrario. Nuestras visitas no se interrumpieron y los intercambios epistolares se mantuvieron con una cordialidad creciente, pero las planchas de la tauromaquia no se realizaban. Y así transcurrieron meses y meses, y luego un año, y luego más. El gusto de su trato personal, el privilegio de ser testigos tan próximos de su vida, oír sus agudezas y puntos de vista, asistir a su humor siempre juvenil nos hacían poner muy en segundo lugar el halagüeño y ancestral proyecto editorial, de cuya realización en ocasiones dudábamos, aunque no nos quitara el sueño. La amistad de Pablo Picasso la compensaba con creces. Nos habíamos resignado a experimentar la misma decepción que tuviera mi padre en 1927. Cuánto mayor sería nuestra alegría cuando un buen día, inesperadamente, recibimos la noticia de que las planchas estaban ya grabadas y a nuestra disposición. Inmediatamente viajamos a Cannes. Ansiábamos verlas y admirarlas. Tras tan dilatada gestión, aparecía por fin, en 1959, nuestra anhelada tauromaquia, ilustrada calcográficamente con 26 aguatintas grabadas expresamente por Pablo Picasso. La satisfacción nos sobrepasaba. Estábamos vinculando a la bibliofilia española una obra del más insigne y universal artista del siglo. Un siglo que muy bien podría pasar a la historia del arte con la denominación del siglo de Picasso. Por si este honor fuese poco, al acontecimiento se unía la circunstancia de que, en su mismo producirse, se reanudaba en mi persona y en la de mi esposa una amistad de la primera juventud de Picasso. Ciertamente, además de los contactos que con él tuviera mi padre, había habido otro Gilly Roche, amigo de Picasso, un amigo espontáneo e inmediato, mi tío Baldomero, pintor, que estudió con Pablo en la Escuela de la Lonja con el profesor Cava. Esta amistad, que conmigo se hacía tradicional, trascendía absolutamente el marco profesional. Las 26 planchas de cobre fueron regaladas con el asentimiento del artista al Museo Picasso de Barcelona, después de que en su día se expusieran sus pruebas en la Sala Gaspar de nuestra ciudad y en la Galería San Jorge de Madrid. Haber compartido con el artista fiestas señaladas como sus 75, 80 y 90 aniversarios, así como otras muchas efemérides, nos deparó la oportunidad de abundar más en nuestra amistad. Era para nosotros una oportunidad excepcional, su cordialidad era rebosante y sus preguntas y observaciones y comentarios tenían un fascinante interés. En este periódico trato pude percatarme de cuán equivocada era la opinión de quienes le creían un hombre que, si bien era muy inteligente, era fundamentalmente agudo e intuitivo, carente en el fondo de una sólida cultura. Siendo muy joven, en 1905, escribe a Jacinto Reventós, el que más tarde sería famoso tisiólogo, hablándole entusiásticamente de sus lecturas, del Gargantúa de Rabelais, de La Bruyère, de Pascal. De este último le anuncia en la carta el envío de un libro. En mis primeras visitas pude comprobar que Picasso, noctámbulo empedernido, luego de un trabajo prolongado hasta altas horas de la noche o de la madrugada, tras dormir cuanto le apeteciera, gustaba de continuar leyendo en la cama libros, revistas, periódicos, escuchar la radio. Su interés por cuanto sucedía en el mundo, en todos los órdenes, fue a mi juicio lo que durante tantos años mantuvo en él un espíritu singularmente joven. Lógicamente, muy poco tiempo le quedaba en las mañanas y así, primero Sabartés durante tanto tiempo y más tarde su esposa, la insustituible Jacqueline, y su secretario Mariano de Miguel, desempeñaron la tan poca agradable misión de filtrar las demandas de visitas con objeto de que no se le molestara en las tardes, prácticamente todas, que dedicaba a su infatigable y apasionado trabajo de pintor, dibujante, escultor, grabador, ceramista, maquetista, escenógrafo, etc. Y permítame que aquí haga un breve paréntesis para hablar de su escultura, práctica en la que con ciertas alternaciones llegó también a ser un genio indiscutible. Desde su estancia juvenil en Barcelona hasta el final de su vida, no dejó de interesarle practicar la escultura. Confirmado su aprendizaje técnico con Julio González, Picasso desarrolló una originalísima práctica en la que se manifestó, tanto como en las otras facetas del arte a que se dedicó su talento cimero. dejando a su muerte el hecho de haber realizado 650 esculturas. Y vuelvo al hilo de mis notas. Forzosamente, al no dejar franquear su casa, a veces incluso a muy importantes personajes, cundió la versión de que era un hombre huraño. Y sin embargo, en el trato con los que nos tenía por amigos, era todo lo contrario. Se quejaba, y creo que con razón, de que personas que nada tenían que contarle y que ninguna afinidad tenían con él, pretendían verle como desea ver por uno por primera vez una jirafa en el zoológico. Sus amistades, a nadie se le oculta, fueron ya desde su época barcelonesa artistas, pintores, escritores, poetas. Y así lo siguieron siendo en Francia: Apollinaire, Max Jacob, Salmon, Cocteau, Reverdy, Ramón Gómez de la Serna, Alberti, Bergamín, Braque, Matisse, Manolo Huguet, Juan Gris, Miró, etc. Tales visitas tuvieron como efecto secundario el que sus asiduos pudiéramos también conocernos mutuamente. De esta suerte conocimos en su casa, mi esposa y yo, a personas tan interesantes como Rubinstein, Rostropovich, Ilya Ehrenburg, Clouzot, Gary Cooper, Serge Lifar y otros. En cierta ocasión le pregunté si había sido amigo de los impresionistas y me dijo que sí, que llegó a conocer a algunos, a Renoir entre ellos, pero que siendo él jovencísimo y ellos ancianos, no llegaron a descubrir mayores afinidades comunes y que, por otra parte, él les vio siempre con una gran distancia y respeto. Vuelvo ahora, y perdónenme mis decursos, a la tauromaquia. Cuando nos entregó los cobres con el justificadísimo y comprensible resquemor de quien ha tenido tantos desengaños en la vida, nos dijo que por fin habíamos logrado nuestro anhelo y que, en consecuencia, íbamos a dejar ya de visitarle periódicamente. Fue este uno de los vaticinios en que se equivocó. El afecto y la admiración que sentíamos era un ineludible estímulo a continuar y aumentar nuestra amistad con él y Jacqueline, libres ya y holgados de cualquier interés profesional que con anterioridad pudiera habernos motivado. Las noticias que de Barcelona y España le dábamos le interesaban visiblemente, trascendiendo por su parte en evocaciones emotivas de sus años juveniles en nuestra ciudad, que por la época de sus recuerdos tuvo una manifiesta floración cultural en la que proliferaron gentes realmente sensibles, interesantes y muy divertidas por demás. No quería resultarle yo pesado y trataba de acortar la duración de nuestros encuentros, sabedor de que más de uno de sus visitantes prolongaban en aburridas conversaciones o en machacones solicitudes su precioso tiempo. En cierta ocasión, recuerdo que al tratar yo de despedirme y decirme él que no me marchara, sorprendido de mi prisa, le dije que no deseaba molestarle más. Me contestó con crudeza e ironía que ya no me era posible fastidiarle, puesto que otros contertulios presentes lo habían conseguido ya con creces. Con el andar de los años, el saber de los acontecimientos del mundo fue convirtiéndose para él en objeto de un interés secundario. Seguía interesado por cuanto sucedía y le informaron los modernos medios de comunicación, pero su pasión artística había ido de día en día haciéndose dominante hasta convertirse en necesidad casi fisiológica que relegaba cualquier otro cuidado. Su necesidad de tranquilidad llegó a ser ineludible y fue la esposa, la amable y joven Jacqueline, la creadora de un mundo alrededor, un mundo para Monseigneur, como jocosamente decía ella, que le mantuviera libre necesidad absoluta del genio y aislado. Y así vivió ciertamente al menos 20 últimos años de su generosa vida. Jacqueline fue un modelo de adaptación, feliz ella de adaptarse sin duda. Aprendió castellano y llegó a hablarlo bastante bien. Con una guitarra que le llevamos de España, rasgueaba y cantaba canciones andaluzas. Mantuvo a Picasso en la ignorancia de las innumerables dificultades y molestias que el mantenimiento y administración de una finca como la que se habían trasladado en 1961 en Mougins pudieran crear. Pero no solo Jacqueline fue artífice de la comodidad de la labor picasiana. Los Cromlech, estampadores calcográficos de París, instalaron tórculos en Mougins para que Picasso pudiera grabar sin cesar a sus anchas y pudiera ver enseguida las pruebas y el estado de las mismas. Sus telas, la mayoría de grandes dimensiones, no cabían ya en la casa. Jacqueline resolvió el problema y antes de que él pudiera llegar a percatarse de las molestias que se seguirían de las reformas, mandó cubrir una terraza y luego otra, convirtiéndolas en nuevos grandes estudios donde pudiera pintar y albergar sus innumerables creaciones. Le asustaba a Jacqueline que Notre Dame de Vie pudiera llegar a hacérsele pequeña a Pablo. Temía no poder encontrar otra casa tan espaciosa, cómoda, bien situada y hermosa como aquella. Cuando a Picasso se le quedaba estrecha una casa, la cerraba con todo cuanto hubiera dentro y buscaba otra y empezaba a llenarla de nuevo. Y eran tantas cosas las que había en aquella residencia. No solo guardaba sus propias creaciones, había coleccionado también telas de Cézanne, del Douanier Rousseau, de Matisse, Degas, Renoir, Miró, etc. Los más inverosímiles objetos lo invadían todo: libros, fotografías, bibelots de mejor y peor gusto. En seres heterogéneos ocupaban sillas, mesas, divanes y rincones. Conservaba todo y recibía tantos regalos. Eran tantos sus amigos y admiradores, conocidos y desconocidos. Llegó una vez a recibir de un admirador norteamericano un magnífico Lincoln descapotable. Pretendía con ello aquel espléndido donante que Picasso accediera a venderle un determinado cuadro. Picasso, como yo pude comprobar y a nadie se le oculta, amaba la libertad por encima de todo. Pudo conservar este bien en una dimensión insoñable para sus semejantes a otras escalas. Ningún magnate de las finanzas, jefe de Estado, rey, ningún hombre en la cumbre, en suma, ha podido tener la independencia de que gozó Pablo Picasso cuando ya nadie dudaba en reconocerle como el mejor pintor contemporáneo. Y esto no deja de estar en contraste con sus penurias de juventud. Les leeré al respecto el fragmento de una carta de la que ya les he dado noticia, que escribió al doctor Reventós cuando aún luchaba en los duros años de París. Querido amigo Jacinto, no te puedes figurar la alegría que me diste ayer al leer tu carta, pues cuántas veces he pensado en ti, y hubiese sido para mí un consuelo hablar contigo. Tú ya sabes cómo yo estoy solo siempre en medio de barullo, en medio de gentes que me fastidian y forzado a tratarles por interés, por necesidad, forzado por el garbanzo de que hablas y si fuese solo esto. Pero cuando hay que unir unas cosas con otras, cuando se quiere hacer algo, es terrible tener que perder tanto tiempo a veces buscando la última peseta para poder pagar el taller, el restaurante, etc. Y créeme que estas luchas, todo esto no sirve para nada, es tiempo perdido. Esto no te enseña más que una moral práctica y estúpida, igual en todo a la del último señor de Barcelona. Pero en fin, yo sigo trabajando y dentro de unos días daré una pequeña exposición. Dios quiera que guste mucho a la gente y venda todo lo que mande. Su obsesión por la independencia y el aislamiento tenía la fundamental razón de ser de su creatividad incomparable. Recordemos, por ejemplo, su huida al primer piso de la Californie en 1957. El hall, que fuera la estancia-estudio que más frecuentaba, se había hecho peligrosamente accesible a los visitantes. Se recluye entonces en la primera planta e incansablemente durante 4 meses materializa en las sorprendentes telas que se pueden admirar en el museo de nuestra ciudad esa dialéctica meditación sobre Velázquez, sobre sus inmortales meninas. Él iba mucho más allá. Como no podía ser de otro modo, no solo medita sobre el cuadro del Prado que le apasiona desde que lo vio en su juventud, medita asimismo sobre su propia meditación. El resultado es esa articuladísima descomposición en 58 telas que, en memoria de su amigo Sabartés, dona directamente al Museo de la calle Moncada de Barcelona. Durante esos 4 meses de trance, dialoga con la estética de Velázquez y analiza al mismo tiempo su propio diálogo. Pero la vida no se interrumpe. En la estancia en que pinta, abierta por un gran balcón al Parque de la Villa, irrumpe el sol y la luz. En la baranda de la balconada se arrullan las palomas. Jacqueline le acompaña y le asiste. Entre lance y lance de su complejo y comprometido careo con el pintor de cámara de Felipe IV, el primer Pablo de la pintura hace unos esbozos y cuadros de palomas con un fondo de palmeras y exultante jardín mediterráneo. Un vigoroso retrato de Jacqueline completa el testimonio de su apasionado engarce con lo cotidiano, aún en medio de una compleja consideración pictórica, naturalmente, sobre la pintura. No es la única vez que Picasso estudia pintando a otros ilustres colegas suyos. Como ustedes saben, también sus pinceles trabajan la Bacanal de Poussin, Les Femmes d'Alger, de Delacroix, El Greco y, en su última época, el de Jeunet sur l'herbe de Manet. Picasso, como decía Sabartés, por temperamento tenía horror al lugar común, a la rutina, donde desconfiaba de las reacciones excesivamente favorables. Le alarmaba el aplauso obtenido fácilmente y, créanlo, dudaba de sí mismo cuando así lo obtenía. No tenía nuestro pintor que recurrir al beneplácito popular para reaccionar contra las normas, fueran las que fueren. Las normas le olían a rutina, la rutina le sabía ausencia de esfuerzo. El arte para Picasso fue una aspiración, un propósito de enmienda sin esperanza de satisfacción. Trabajaba con el fin de hacer siempre algo más, de ir más allá de la posibilidad vislumbrada, más allá de lo que podía presumir. Tenía la convicción de que estaba todo por hacer. Le bastaba que alguna de sus producciones comenzara a merecer el aplauso para sentirse incapaz de repetirla. Seguramente no era aceptable para él ganar la aceptación. El aplauso le sobresaltaba. Hay de quien se conforma, de quien se acostumbra, de quien se entrega la satisfacción, de quien supone que puede vivir sin lucha. Pero sobra a estas alturas toda consideración sobre su mérito artístico. En palabras de mi admirado amigo y autor de nuestra editorial, don Enrique Lafuente Ferrari, diré: Picasso ha sido el gran artista español tan discutido como indiscutible. Hay, sin embargo, una cualidad suya en otro nivel no menos importante, en el que hemos dado en llamar el nivel humano, como si el artístico y el intelectual fueran menos humanos, que generalmente se olvida, me refiero a la bondad de su corazón. Picasso fue un hombre esencial. Su adscripción al comunismo fue testimonial mucho más que militante. Su persona, su actitud vital, fundía en vivencia el grito de los menesterosos. Y permítanme una vez más recurrir a su rico anecdotario. Sabido es que la contaminación que el mercado suponía para su arte, convirtiéndolo en preciadísimo bien escaso, esto es, en objeto de especulación, le repugnaba, seguramente también porque era muy consciente de que a esta circunstancia debía su fortuna dineraria. Pues bien, hubo una dama francesa que, viuda y empobrecida, invirtió los pocos ahorros que pudo reunir tras la Segunda Gran Guerra en la compra de un dibujo de nuestro pintor. Unía con ello el interés a cierto homenaje sentimental a su difunto marido, ferviente admirador de Picasso. Al cabo de tiempo, quiso convertir en dinero su posesión artística, y cuál no sería su sorpresa al topar con dudas sobre la autenticidad del dibujo por parte de los presuntos compradores. Consiguió nuestra consternada dama ver a Picasso, quien confirmó las dudas de aquellos compradores. Pero advirtiendo la desazón de la pobre mujer, se apresuró a tranquilizarla, obsequiándola, al menos con un dibujo, al momento con un dibujo, ahora sí, indudablemente, de su mano. Decía antes que la conversión de su arte en preciada mercancía irritaba a nuestro genio. Le irritaba fundamentalmente por el desaprensivo uso que de esta circunstancia hicieron muchos que en algún momento consideró desinteresados amigos. Hubo incluso quien especuló con cheques recibidos en pago de algún servicio, haciéndolos valer como autógrafos del artista. Y es bien conocido el detalle biográfico de la utilización en el mercado del arte, dicho sea el término entre comillas, de los trozos de periódico empleados por Picasso para limpiar sus pinceles. Los vendedores que los hubo llamaron a aquellas fortuitas manchas picasianas mariposas del genio. Este fetichismo por lo que pudiera salir de sus manos, tantas veces interesado como a nadie y menos a él, se le ocultaba, podría muy bien haberle endiosado. Nada más lejos de su forma de comportarse. Vean ustedes, cuando en 1969 publicamos El entierro del conde de Orgaz, con texto del propio Picasso y 12 aguafuertes de su mano, le solicité, sin mayores esperanzas, un dibujo para la filigrana, esto es, la marca de agua del papel de hilo, ya antes lo había hecho para la tauromaquia, atendiendo sin dilaciones nuestro ruego, dibujándonos con línea continua, como es de menester para el caso, no uno, sino toda una serie de dibujos, para que pudiéramos nosotros elegir entre ellos, atribuyéndonos así una autoridad que solo a él competía. Y esta misma sencillez fue proverbial en su vida cotidiana. Jamás le abandonó, ni aun cuando estaba ya instalado en la indiscutible cumbre que ocupó durante la mayor parte de su vida. Sin duda, su intensa vida interior y su trabajo suplían sobradamente todos los placeres que su inmensa fortuna pudiera haberle procurado. Tampoco le habría compensado ni muchísimo menos la servidumbre a que esos hipotéticos placeres le habrían sometido. Sabido es que rara vez contestaba las innumerables cartas que recibía. Como le sugiriera yo en una ocasión lo útil y cómodo que le sería disponer de una mecanógrafa que se ocupara de su correspondencia, me contestó que con una sola no tendría ni para empezar y que, si instalaba en su casa varias, dejaría esta de ser la casa de un pintor, recordaría más bien un bufete o una oficina. Poquísimas veces, por no decir jamás, le oímos criticar la obra de otros pintores, y ante los inevitables comentarios sobre las influencias y paternidades en la obra de tal o cual pintor, descalificaba de inmediato la intencionalidad moral negativa del aserto, recordando el hecho natural de que todo el mundo ha tenido padre y madre. Nunca se le ocurrió clasificar a sus colegas en buenos y malos. A todos, diré mejor, a casi todos profesaba igual simpatía y le respetaba hasta en sus errores. En este oficio de la pintura, decía, y son palabras textuales, hay una especie de locura que merece que se tome en consideración. Lo mismo si se trata de un paisaje con patos o, al contrario, de unas pinceladas sobre otras pinceladas. Lo que no perdonaba era la utilización que del arte pudiera hacer cierta clase de pintores, la clase de los ambiciosos, de los obsesionados por llegar. Decía de ellos, muy bien, ¿por qué no? Lo molesto es que sean pintores. Cuando se es ambicioso en una oficina, está bien, uno puede llegar a ser jefe de la oficina. Pero ¿qué pasa con los pintores? ¿En qué se convierten? En cualquier caso, ni siquiera son pintores. Pero vuelvo a su vida y no quiero aburrirles más a ustedes. Vuelvo a ese momento crucial con que todos hemos de enfrentarnos. Llovía insistentemente aquel 8 de abril de 1973. Las verjas de Notre-Dame de Vie estaban cerradas y guardadas por los gendarmes. Una buena cantidad de automóviles velaba su mecánica guarda. Eran muchísimos quienes quisieran rendirle el último homenaje. Jacqueline y Polo Picasso fueron estrictísimos. Muy pocos pudieron traspasar las verjas de la casa mortuoria. Solo íntimos como su peluquero Eugenio Arias, nosotros, los únicos no parientes que de España tuvimos franca la luctuosa puerta, y muy pocos más. En aquella casa el tema de la muerte había sido tabú. Aunque en sus últimos meses Picasso se había deteriorado visiblemente, nada se había previsto para el triste acontecimiento. Las necesarias gestiones que un óbito acarrea fueron largas y engorrosas. Jacqueline había decidido enterrarle en el castillo de Bobenargues, en las cercanías de Aix-en-Provence, a unos 170 kilómetros de Mougins. La consecución del permiso necesario se alargó durante todo el día 8 y el día 9. Hasta el día 10 no se pudo emprender el traslado. La propia Jacqueline había dispuesto la mortaja, una negra capa española con esclavina bordada también en negro. El contraste de su palidísimo rostro no dejó de impresionarnos en aquellos dolorosos momentos. La comitiva emprendió el viaje a las 5 de la madrugada. Se pretendía así que no se sumaran al doliente séquito de íntimos los muchísimos fotógrafos y periodistas que esperaban junto a la verja. Nevaba en aquel triste abril mediterráneo. Une Mougins y Vauvenargues una autopista primero y una espléndida carretera después. Pero la sensible Jacqueline quiso que el cortejo fuera por la estrecha, endiablada y más larga carretera que Picasso prefería. Seguían al furgón fúnebre unos 7 automóviles. Junto al chofer del coche mortuorio se sentaba la desconsolada viuda. Trepó la caravana por aquellos montes hasta topar con un camión cruzado en la carretera y abandonado por su conductor, incapaz de sacarle del atolladero. La operación de dar la vuelta fue arriesgada y difícil. Temimos por algún momento que pudiera ocurrirle al coche fúnebre el mismo percance que al malhadado camión. El lance tenía la escenografía adecuada, un paisaje de bosque todavía invernal, nevado, amaneciendo. Pero pudimos dar la vuelta y llegar ya por la moderna carretera hasta el castillo. Bobenargues es una severa construcción enclavada en un áspero país. A Picasso le recordaba nuestras austeras fortalezas, y ello seguramente le animó a comprarlo. Su interés guarda consonancia con su aspecto, Su interior guarda consonancia con su aspecto. Habían sido allí muy felices él y Jacqueline. En su corta estancia apenas se ocuparon en amueblarlo. Lo inhóspito de aquella residencia acentuaba el carácter dramático de nuestra estancia. De nuevo, al poco de llegar, los inevitables curiosos, reporteros, periodistas de prensa y televisión, etc., rodearon el lugar. Llegaron a sobrevolarnos helicópteros. Y lo más que pudieron conseguir fue fotografiar el exterior del castillo. Creo recordar que fueron 6 los días que allí estuvimos. Había decidido Jacqueline que se practicara la fosa ante la escalera central, pero el castillo estaba construido sobre roca y nada pudieron contra ella el pico y la pala. Se tuvo que utilizar esos estrepitosos artefactos de perforación neumática. Al fin, tras tan dramática, accidentada y prolongada vela, los restos de Pablo Picasso pudieron descansar. No estuvo desacertada Jacqueline, quien fue expugnable por la rutina o la vulgaridad, descansaba definitivamente en un castillo roquero. No les entretengo a ustedes más. Acabo con otra breve y última anécdota que les define. Vivían aún en Bobenargues y paseábamos un día por el campo. Le habían regalado 2 espléndidas escopetas y Jacqueline comentó que, gracias al regalo, podrían salir de caza alguna vez. Le pregunté yo entonces si era aficionado a dicho deporte, si había cazado alguna vez. En una ocasión me contestó, tenía yo 10 años y fui con mi padre. No he tenido mucho tiempo en mi vida, no he hecho otra cosa que trabajar. Era la pura verdad. Como todo el mundo sabe, fue infatigable. Y pienso que para todos los que le conocimos, ya fuera personalmente o a través de sus obras, Picasso no ha muerto, está vivo en espíritu, en ese espíritu suyo, creador, activo, inquieto, que ha de alentarnos a no cejar nunca en el trabajo, por duro que sea.